12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Estamos a lunes 12 de septiembre. Y comenzamos el curso como los estudiantes. Y como es lunes, hoy desde el Real Casino Antiguo de Castellón. Raúl Puyol, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está por ahí. Debe de estar hablando con alguien. En nuestro espacio con Reciplaza lo tenemos como todos los lunes, con Medio Ambiente y con Alberto Marco. Como invitados a José Luis López, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón. A partir de la una vendrá Jovi Selma de Como Antes y La Bermutería a la tertulia gastronómica. Y Manolo Albiol, secretario de Coincopesca, Manolo Albiol Luis, nos contará la protesta que el sector va a realizar esta semana. También tendremos a David Book, que nos descubrirá anécdotas del actual rey Carlos III de Inglaterra. Y por supuesto, con Lexus llega el glamour con Begoña Campos. Pero antes de todo eso, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat avui?
Amb els més menuts que ja estan a les aules dels centres educatius de la província i que afronten un nou curs escolar, el 2022-2023, que compta amb 96.000 estudiants i 10.000 professors. La nova llei educativa, o les protestes dels professors de religió, són les principals novetats en la tornada al col·legi, que es preveu transcorresca amb normalitat, encara que hi ha un gran nombre de menuts que encara no han pogut ser vacunats front a la Covid-19. Està controlat un incendi forestal que s'iniciava al migdia d'ahir prop de Sant Vicente de Piedrahita, a Cortes d'Arenoso. Fins a 7 mitjans aeris van treballar en extinció i els serveis d'emergència van fer-se amb el control del foc a última hora de la vesprada. Vila-real va despedir a nit les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia, Borriana les de la Misericòrdia, i en Segorbe també ha finalitzat l'entrada de toros i cavallos. Continua en Peníscola les de la Verge de l'Ermitana, que viuen ja els actes més festius, i taurins. Avui, homenatge als octogenaris, com menjar de germanat de jubilats i pensionistes, i encierro de vaquilles per la nit. A més, destaquem també a Benicàssim, l'ocupació hotelera ha assolit el 85% al mes d'agost. Durant el Festival de Música Rototom Sants Plas, l'ocupació va arribar al 93% als hotels i al 90% als càmpings.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Villarreal va perdre ahir el seu primer partit de Lliga en Sevilla front al Betis per 1-0. El Club Deportivo Castellón va empatar a 1 a Mallorca front a l'Atlético Baleares després d'una greu errada del meta Sar. I en segona divisió el Villarreal B va perdre 4-1 davant el Levante. Circulació condicionada, la PZ a Nules, Vila-real i Torreblanca, CB14 a Morella i CB15 a Vilafranca i la Pobla Tornesa. Ja ho estem percibint, s'inestabilitza l'atmosfera a l'inici del curs, ha plegat amb les primeres tronades que van a avisar-nos de que la tardor ja està obrint les seues portes, aplegaran aquesta vesprada. A partir de demà podran afectar a més comarques i s'espera que a final de la setmana es puguin generalitzar les precipitacions. En aquests moments tenim 30 graus. Marta Lorente.
Buenas tardes. En la provincia de Castellón tendremos intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso en la segunda mitad del día, y en el interior sur serán probables los chubascos con tormenta por la tarde. Tendremos temperaturas máximas sin grandes cambios, alcanzando valores de 32 grados en Castellón de la Plana o 31 en Vinaroz. Y de cara a mañana el cielo seguirá siendo nuboso cubierto, con probables chubascos y tormentas en el interior de la segunda mitad del día, con temperaturas mínimas sin cambios importantes y máximas en descenso, alcanzando cifras de 30 grados en Castellón de la Plana o 30 también en Vinaroz. El viento será flojo del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y damos un repaso a las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Castellón, el Mundo Castellón al Día, quería decirte, hoy estoy de lunes. Y dice, Castellón lidera la caída en infantil, 404 escolares menos. Con un receso de matriculación del 2,6%, la provincia supera la media autonómica de pérdida de alumnos de 3 a 5 años en este curso. Los sindicatos urgen medidas como la gratuidad de los de 1 a 2 años. Por su parte, Mediterráneo titula: la espera en los ambulatorios se agrava y alcanza las 3 semanas. El colapso en la atención primaria se enquista. Los médicos de Castellón atribuyen la demora a la falta de sustituciones en verano. En cuanto a la foto central de Mediterráneo, es sobre fútbol. Del perdón a la derrota injusta en el Villamarín. Los amarillos tienen grandes ocasiones para el 0-1, pero el Betis acaba llevándose el partido. Bueno, pues esto por una parte. Y por supuesto, el Mundo Castellón al Día pues se hace eco también del partido de fútbol y dice: primer tropiezo del Villarreal, 1-0. Pues así están las cosas este lunes 12 de septiembre.
La luna que viví, la noche de San Juan.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, allí se habrá quedado Sergio Dalma, pero a quien tenemos en el Real Casino Antiguo de Castellón es a Raúl. ¿Qué tal?
Pues fíjate, como el principio de curso, igual el radiofónico, antes nos has pillado por aquí de charreta,
sí,
al primer
sí,
invitado
ya
que estábamos aquí,
recreo.
Oye, que sí, que tal, el otro día si hacía calor o no, el teatro principal, qué bien estamos aquí en el centro de Castellón, en el Real Casino Antiguo. Estamos en la terracita Antín porque todavía
bien.
Es verano.
¡Qué bien!
Todavía es verano, es decir, que el autobús lo vas a escuchar 2 o 3 veces y el tram también.
Ah, pues estupendo.
Que es lo que tenemos detrás.
Así nos ponemos
una
más en ambiente.
Una monadita.
Así que vamos
a hablar hasta del rey de Inglaterra. Fíjate
sí,
tú,
sí, señor.
En este programa.
¿Qué te parece?
Hemos encontrado al que sirvió al príncipe Charles cuando vino de visita a Porcelanosa en el año 2001.
Efectivamente.
Madre mía del señor, qué cosas, qué cosas. Bueno, que nos acompaña ya José Luis López, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón y entre otras áreas tenía y encomiendas. El Camil a Raya ha cumplido con el Camil a Raya, está el Camil a Raya, que posiblemente dicen que son los 3 kilómetros más largos de construir que se han hecho jamás en la vida. Y además salimos de unas fechas en las que ha habido muchísima emotividad con el 771 aniversario y ya se va mejorando la nomenclatura, ya no es de la Fundación de Castellón, sino del traslat a la Vila de Castellón. Eso significa que hace más de 771 años Castelló existía y había habitantes, pasa que no está documentado. Tuvimos hijo predilecto, que por cierto nos acompañó el pasado viernes y tuvo unos minutos para charlar aquí en COPE con nosotros, las medallas de oro de la ciudad, a la sociedad civil, a la sociedad castellonenca de cultura, al Club Deportivo Castellón. El presidente no estuvo, pero delegó, oye, qué delegación más bonita, el socio número 2, Joaquín Roca, que fue quien habló sin papeles, impresionante también su discurso. Fue presidente en su día y además estuvo en 2 ocasiones al frente del Club Deportivo Castellón. Él lo dijo, a veces hay más negro que blanco y a él le han tocado pues las partes más negras, pero bueno, que gracias a esa gente que estuvo en las partes más negras hoy se puede conmemorar este centenario del Club Deportivo Castellón. Y quien hasta que le ha dado la gana ha sido comentarista, y la salud se lo ha permitido, por supuesto, de COPE, Luis Alonso Poncela. Luis Cela fue quien recogió esa medalla de oro de la ciudad de Castellón. Un convoy hasta allá, que se diría. José Luis López, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, Raúl, ¿qué tal?
Con pocas vacaciones, Santini. Ya nos ha advertido que solo ha hecho 1 semana de vacaciones.
¡Oh, qué lástima!
Lo suficiente para coger fuerzas.
Ah, bueno, eso sí, claro.
Bueno, empezamos por lo primero, que sabes que tenemos obsesión, el Camil a Raya. Han sido los 3 kilómetros más largos de la historia posiblemente, por las dificultades también del terreno, de cómo hacerlo todo, pero ya está en funcionamiento.
Sí, bueno, nosotros nos comprometemos. Hay que recordar que el Camil a Raya, realmente el plazo de ejecución terminaba ahora a principios de octubre. Aún así nosotros nos comprometimos, yo en estos micrófonos además, la última vez que nos vimos antes del verano, dije que antes de finalizar el verano tendríamos Camil a Raya, y así ha sido. Antes de finalizar el verano hemos podido estrenar todos esa obra, ¿no?, importantísima además, no solo para los vecinos de Castellón, sino también para los vecinos del municipio de Benicassin, que también hacen uso, sobre todo en la época estival. Es verdad que ha sido una obra compleja, Primero porque, bueno, nos hemos encontrado pues desde tuberías que no ni siquiera sabíamos que estaban por allí, que son del término municipal de Benicàssim, y luego problemas también con el terreno. Pero bueno, lo importante es que hoy ya la ciudadanía de Castelló y también la ciudadanía de Benicàssim pueden disfrutar de ese camino que gracias al Ayuntamiento de Castellón hemos podido realizar con fondos europeos.
Y escuchaba las críticas del vecindario, no tienen otra época del año que hacerles obras, pero lo escuchábamos aquí, lo escuchábamos en Bechica, han remodelado la avenida principal.
Sí, yo creo que todas las obras siempre generan problemas, pero lo importante yo creo que decir, si hace dos meses es verdad que los vecinos estaban incomodados por las obras, hoy la verdad que pueden disfrutar además de cómo se ha dignificado ese entorno.
Era, digamos, la segunda parte de la obra que se inició ya hace unos años, que era el Camí La Plana, dotarlo de mayor seguridad. Sí que habrá gente que dirá que ahora es más estrecho, pero se garantiza la seguridad para todas las personas que pueden usar un vial, y de eso se trata. No son autovías, ni es una M40, ni es una M30, aunque evidentemente los flujos en verano hay más flujos de vehículos.
Efectivamente, yo creo que hemos visto, ¿no?, como el propio Camino a Plana se ha convertido en una vía no solo de acceso a la playa o de acceso a las viviendas de la Marjal, sino también en una vía de paseo y de disfrutar del deporte. Yo creo que todas las mañanas o las tardes cuando hemos podido circular por allí durante este verano, la verdad que estaba abarrotado de gente paseando en un entorno donde antes, hay que recordar, hace poquitos años el Camino a Plana ni siquiera se podía andar por el lado porque no existía un arcén ni una simple acera, ¿no? Hoy en día se puede disfrutar de ese Camino a la Plana y de ese Camino a Raya, y continuaremos con más proyectos también para continuar dignificando lo que son viales principales y sobre todo garantizando la seguridad, ¿no?
¿Cómo cuál? ¿Tenemos alguno en marcha, algún en proyecto antes de que finalice el año, sobre todo?
Bueno, sí, pues en este momento tenemos ya prácticamente en licitación. De hecho, ya han habido varias mesas de contratación. Estamos ya en proceso de contratar la rehabilitación y la reurbanización de la avenida Castellbell. Yo creo que es una reivindicación, además, histórica de la ciudadanía y de esta ciudad. Uno de los accesos principales por el norte a nuestra ciudad, y que es verdad que estaba en una situación bastante deteriorada, y además a nivel de seguridad, a nivel de iluminación, que no existe iluminación, a nivel también de las aceras o de carril bici, que tampoco existe, y por fin ahora ya está esas obras, ¿no?, que esperamos en torno a 1,5 millones de euros, que, como digo, en muy breve tiempo estarán adjudicadas y podremos ver el tramo entre la rotonda del río, por decirlo de alguna forma, y la rotonda del Hospital General, cómo se va a dignificar también ese entorno. No solo mejorar la seguridad, mejorar la circulación, sino también cómo va a dignificar el entorno y a los vecinos con esas aceras y esos carriles bici.
Esta va a ser compleja la obra, porque hay muchos concesionarios de coches, también hay empresas, tienen que entrar, tienen que salir, pero está el capricho que la gente va mucho a almorzar, también, ¿no? Y se suele usar también pues para llegar al hospital con celeridad, ¿no?
Además hay un cruce complejo, que es el cruce de la avenida Diputación con la cuadra Borriolén, que en este momento hay dos rotondas provisionales, que somos conscientes de las quejas que también nos han llegado de los vecinos, y ahí tenemos una solución, que es reconvertirlo en una gran rotonda que va a mejorar muchísimo la movilidad de ese tramo donde antiguamente habían unos semáforos y la verdad que era un punto complejo también de accidentes, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a mejorar mucho la seguridad en ese entorno, que la verdad que circulan no solo gente que va a almorzar por las mañanas o allí a las zonas industriales, a los concesionarios, sino también hay que recordar que justo al lado hay dos barrios importantes, tanto Tombato Sals como también San Agustín y San Marcos, que en este caso es verdad que hay muchos vecinos que ni siquiera tenían un paso de peatones para poder ir a buscar el autobús, ¿no?
Bueno, como ya llevamos experiencia en las obras, hay que la señalicen bien con antelación, ¿eh? A ver por dónde se puede entrar a los concesionarios, por allá, porque luego tenemos...
Sí, porque además nos va a coincidir, yo creo que prácticamente en el tiempo, en ese entorno, ¿no? Yo creo que va a haber una gran inversión, casi 5 millones de euros, no solo esta remodelación de la avenida Castellbell, sino que casi iba a coincidir en el tiempo con otra obra también muy importante que tenemos en este momento en contratación, que es la del Barranco del Sol. También una reivindicación, hay que recordar, de más de 40 años también de los propios vecinos del grupo San Agustín y San Marcos, que provocaba no solo el corte de la cuadra Segona o incluso la entrada de agua a los vecinos, sino que hay que recordar que el propio Hospital General se ha inundado los bajos del hospital cuando ha llovido mucho. por fin, después de 40 años de reivindicación, en este momento ya está el proyecto en contratación y, como digo, casi veremos a la vez empezar las obras de la avenida Castellbey, como también la canalización subterránea del Barranco del Sol, y así mejorar también las condiciones y los problemas de inundaciones que habían en la zona.
O sea, ahí se va a crear también un espacio para paseo, para...
Sí, también, es decir, lo que se hace es torrar todo el Barranco del Sol, en todo el trazado que discurre paralelo al grupo San Agustín y San Marcos, uh-huh. y además, encima, digamos que se arreglan con zona, sobre todo zona peatonal y zona vial, los coches van a seguir circulando igual que ahora, pero se instalan aceras, que ahora mismo tampoco existen esas aceras.
Uh-huh. Bueno, decía esto porque pasear, porque, por ejemplo, la otra obra grande que se hizo, y la única que fue el Río Seco, uh-huh. a la altura de la Universidad Jaume I hacia el cementerio de San José, bueno, pues allí, por las mañanas y por las tardes, gente practicando deporte junto, claro, se crean nuevos espacios y ahí va a ser similar o incluso más, ¿no? Va a haber una gran zona verde.
Ahí, bueno, en su día ya en el 2018 se presentó ya el master plan del corredor del río Sec, más un master plan que va a ser, yo creo que va a ser, va a dignificar mucho sobre todo lo que es el entorno de Cremor, también una ciudad, la verdad que se había quedado una zona muy degradada, además prácticamente dentro de la ciudad, de la estación para arriba, parecía además en un entorno que estamos también intentando establecer ese parking disuasorio que necesita la estación de ferrocarril de Castellón. Y porque la verdad que era una situación casi, yo diría, estéticamente impropia de una ciudad como Castellón, llegar a la estación de tren, salir de la estación y encontrarte unos solares abandonados, ¿no? Y además no tener zona de estacionamiento. Esto, gracias en este momento a lo que estamos haciendo desde el equipo de gobierno, se va a corregir, se van a establecer esos parkings, pero además se va también a reurbanizar todo ese corredor medioambiental, y de hecho ya hemos presentado proyectos a diferentes convocatorias de fondos europeos y esperamos que en breve también se resuelvan esas convocatorias. Esperamos que la ciudad de Castellón continuemos atrayendo inversión europea para, como digo, para arreglar, ¿no?, ese entorno que estaba muy degradado.
Hombre, si no viene inversión europea con la de viajes que está haciendo la alcaldesa.
Hombre, yo creo que...
Bueno, y alguno que también la acompaña, también, evidentemente.
También. De hecho, estuvimos hace antes de verano, estuvimos en Copenhague, ¿no? Invitados también en un viaje a la ciudad de Copenhague. Además, dentro fue un premio, además esto fue un reconocimiento del Ministerio, en este caso a la ciudad de Castellón. A la ciudad de Castellón no nos costó dinero ese viaje, nos lo pagó todo por parte del Ministerio dentro de la agenda urbana española. Y lo que pudimos ver fue, buenas prácticas que han desarrollado otras ciudades, que nos llevan la delantera en el urbanismo y sobre todo en recuperar la seguridad y la movilidad sostenible y sobre todo zonas verdes, para como ahora convertir, lógicamente, el clima en Copenhague, ni la cultura en Copenhague es igual que aquí, y por lo tanto es ver esos proyectos que han funcionado en otras ciudades, cómo aquí los adaptamos y los reconvertimos a la ciudad de Castellón. Y seguiremos atrayendo esa inversión. Llevamos ya 7 años, ¿no? Yo creo que la ciudad de Castellón que ha tenido la mayor inversión nunca jamás vista en esta ciudad. Estamos viendo cómo esta ciudad se está transformando gracias a los fondos europeos y gracias al trabajo que está haciendo la Oficina de Proyección Económica, liderada por la, además, a la cabeza por la propia alcaldesa, compromiso de transformar esta ciudad.
Antín, ya sé que es un poco así el tema de las obras y parece que vayamos los dos ya jubilados con el peto naranja, con el casco, pero es que son cosas que siempre hay que repasar, además con las personas que tienen la responsabilidad en territorio y demás. José Luis, la Ronda Norte es lo último que falta para completar todas las rondas. ¿En qué proceso nos encontramos?
Ahí tenemos poco más de 2 kilómetros y medio, que es verdad que falta...
Menos que el Camila Plana, ¿es tú? Ahí el Camila Raya.
El Camila Raya, exacto, sí. Y la semana... De hecho, la semana pasada... Bueno, ya hay que recordar que ya tenemos en este momento el Ayuntamiento de Castellón, ya licitamos durante el invierno 2022, hemos licitado el proyecto, ya hay una empresa que está redactando el proyecto de ejecución de la ronda, y que hay que recordar que es el tramo, yo me atrevería a decir, uno de los tramos más complejos en este momento. Yo creo que por eso nunca se ha llegado a terminar la ronda oeste, porque hay que recordar que tenemos varios cruces complejos. El primero de ellos es el de la carretera Borriol. Luego, un cruce que es menos complejo desde el punto de vista también desde ingeniería y obra civil, que es el acceso a la universidad por el norte. Y posteriormente, dos conexiones muy complicadas. La de la avenida Alcora, que tenemos que dar solución ahí a esa a, sobre todo al cruce de la autopista y el cruce del propio río, y también el cruce de la rotonda del acceso a la autopista. Uh-huh. Es decir, es un tramo muy complejo, con intersecciones muy complicadas desde el punto de vista de darle soluciones de obra civil, pero bueno, ya estamos trabajando y más pronto que tarde tendremos ese proyecto, porque además tenemos un compromiso por parte de la Generalitat Valenciana. Hay que recordarlo, el propio presidente de la Generalitat Valenciana se comprometió que en el momento que el Ayuntamiento de Castellón tuviera ese proyecto, que no existía nada, es decir, estamos haciendo en este momento ese proyecto, la Generalitat Valenciana asumirá los gastos de ejecución de esa inversión, que estamos hablando de unos 35-40 millones de euros. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena noticia también para esta ciudad, y que esperamos que cuanto antes esté ese proyecto para poder licitarlo.
Es que es un proyecto que va un poco ligado también desde la gratuidad de la autopista, sí, A7, pues claro, uh-huh, la rotonda grande que luego desemboca ahí, el acceso a la universidad, Jaume I, por la carretera de Borriol, uh-huh, pues de todos los estudiantes que entran por ahí, para pues no entrar por la otra avenida, que aún es peor, ¿no? En cuanto, claro, se monta cada pitote, pero de trailers hay, claro, si tuvieras esa salida, uh-huh, pues evidentemente eso aligeraría muchísimo el tráfico. Es que todos los días allí
se... De hecho, tenemos viales que a ciertas horas del día se... bueno, hay una situación compleja de circulación, por ejemplo, la cuadra de los Cubos, que además hay que recordar que es un entorno donde hay mucha vivienda, donde residen vecinos, que no deja de ser una cuadra de un camino asfaltado, por decirlo de alguna forma, y esto, claro, es verdad que se producen muchos problemas. Con la construcción de la Ronda Oeste, todo ese tráfico que viene del sur de la provincia, que viene a acceder a la ciudad o bien a la propia universidad, la verdad que corregiremos esas situaciones y también dignificaremos mucho el entorno de la zona de la cuadra Morteras y todo lo que es el entorno del norte de la universidad.
Ahora nos cuenta cómo ha empezado el curso político, también la emotividad que tuvimos el pasado viernes. Esta semana hay pleno sobre el estado de la ciudad, pero antes dos obras más: una, en qué momento se encuentra la famosa obra de la avenida de Lledó, y luego la remodelación, porque no solo es por el extrarradio, también hay proyectos como pueda ser la Plaza de la Paz, que tenemos sobre la mesa. Bueno,
sí, de hecho, además es que estamos aquí justo al lado de la Plaza de la Paz. Sí, estamos ya finalizando el proyecto. Hay que recordar que se hizo un espacio de participación pública con diferentes asociaciones vecinales de Castellón. Se hicieron unas propuestas justo antes de verano, y durante los meses de verano han estado trabajando la empresa que en este caso Pavasal, que es la que tiene que redactar el proyecto y posteriormente hacer las obras, incorporando todas esas mejoras. Ya prácticamente las tiene incorporadas y esperamos también que muy pronto, en las próximas semanas, iniciar esas obras aquí en la Plaza de la Paz. Y en cuanto a la avenida de Lledó, pues en este momento ya está prácticamente dos tercios de la obra. Ya casi hasta Tombatossals ya está prácticamente la obra finalizada. Es verdad que faltan aún actuaciones, pero y ya faltará, en breve empezaremos ya con esa última actuación, que es desde Tombatossals a la zona de María Agustina, que es verdad que va a provocar molestias a la ciudadanía, como digo, como cualquier obra. El camino a la Plana generó molestias, el camino a la Raya ha generado molestias, cualquier obra, la Plaza de la Panderola generó molestias, pero al final lo importante es el resultado, y el resultado será un vial que va a dignificar muchísimo y que va a mejorar mucho el entorno desde el punto de vista también de la movilidad.
Al final, los toros de Perot van a mirar a Lledó, van a mirar a Tombatossals, van a mirar al Grau, van a mirar al Camí la Raya, ¿a quién van a mirar?
Bueno, pues esto que es, al final se ha generado también...
Ojo, que es portada hasta en los periódicos.
¿Hacia
dónde miran los toros de Perot?
Sí, una polémica. Yo creo que es una polémica innecesaria absolutamente, porque creo que, en fin, que la ciudadanía de Castellón o que algunos partidos políticos en este momento se estén preocupando por dónde miran los toros o dónde van a estar ubicados definitivamente los toros, si a un lado de la vía o a otro lado de la vía, con los problemas en este momento y la situación de incertidumbre económica que tenemos la ciudadanía, pues dice mucho también de esos partidos políticos. Pero yo no quiero centrarme y no voy a entrar en esas polémicas, y lo que hay que decir a la ciudadanía es que los toros, en este caso, se van a quedar en el mismo sitio, es decir, en la misma zona. En este caso es verdad que se desplazan un poquito, porque hay que recordar que esos toros estaban en medio de la avenida y provocaban que la gente no pudiéramos circular por el centro de la avenida Lidón. Por lo tanto, circularemos por el centro, los toros estarán ladeados, y sí que habrá que hay un informe de la consejería que nos dice: oiga, ya que los van a mover un poquito, pónganlos mirando hacia la basílica. Por lo tanto, los toros estarán, se está estudiando cuál debe ser la ubicación definitiva, pero van a estar en el mismo entorno y mirando hacia la basílica.
que últimamente tienen ustedes una con las esculturas, que vamos, que le diga. José Luis, empieza el curso escolar, ha empezado el curso político y bueno, lo empiezan muy fuerte ustedes ya. Esta semana el debate sobre el estado de la ciudad.
Sí, la verdad que ha coincidido.
A menos de un año de elecciones, Dios mío.
Sí, el inicio del curso político, la verdad que en Castellón siempre lo iniciamos con ese debate del estado de la ciudad, ¿no? Donde por parte del gobierno se expondrá, en este caso, la gestión que se ha venido realizando y un poco en este sentido, todas las obras que hemos estado aquí comentando ahora en el micrófono. Y por parte de la oposición, pues entiendo que que también tendrán que exponer pues aquellas cuestiones que ven que son mejorables para la ciudad, y desde la crítica constructiva espero y ruego a la oposición pues planteen aquellas cuestiones que ellos creen que hay que mejorar, que den alternativas. Yo espero que este año empecemos todos el curso político con buen pie y no sea la crítica por la crítica, como estamos acostumbrados ya en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón, y sea aquello que crea, en este caso el Partido Popular y el resto de partidos de la oposición, aquello que crean que es mejorable, que lo digan en el pleno, pero que propongan también alternativas. Lo cual, desgraciadamente, últimamente, pues mucha crispación, mucha crítica, pero alternativas, desgraciadamente, no escuchamos ninguna. Y empezamos un curso político, hay que recordar, muy complejo, ¿no? Es decir, hay que ser realistas. En este momento estamos en un momento de incertidumbre económica. En las familias, hoy mismo las familias han tenido que hacer ya frente a esa vuelta al cole, y en este momento es momento de dejarnos de esas crispaciones, de esos debates estériles, como lo que hablábamos anteriormente de los toros, y preocuparnos por los problemas reales de las familias. Es verdad que en el conjunto de la Unión Europea, de momento, España no estamos sufriendo directamente lo que están padeciendo ya otros países. Solo hay que recordar la situación en este momento que tiene Alemania o Francia, con medidas que están tomando muy duras. En este momento yo creo que la gestión que han venido haciendo los gobiernos, tanto de España como de la Generalitat Valenciana, como el propio gobierno de la ciudad de Castelló, están pues provocando que ese impacto negativo de económico no se vea directamente aún en las familias. Es verdad que hay que hacer frente a ese coste energético provocado por esa inflación provocada, sobre todo la subida de precios provocada por la invasión de Ucrania principalmente, y por ello es importantísimo las medidas que se han ido tomando. Hay que recordar que en este momento, desde el 1 de septiembre, circular en transporte público, hacer uso del transporte público, cuesta un 30% menos. Hay que recordar que los niños y las niñas hoy que se han incorporado a las aulas infantiles en la Comunidad Valenciana no van a pagar libros escolares, o gran parte de los libros escolares no se va a pagar, cosa que en otras comunidades autónomas sí que se paga. Hay que recordar que además, por parte del Ayuntamiento de Castellón, la semana pasada la alcaldesa presentaba, junto a la concejala Mari Carmen Rivera, presentaban esa campaña de bonos también para ayudar directamente a las familias, bonos de 20, 50 euros y 100 euros que van a ir directamente a las familias. Y además, como digo, en un momento que es complejo, ¿no? Es complejo sobre todo para una industria mayoritaria que tenemos en la provincia de Castelló, que es el azulejo, con la subida de los precios de la luz, y que además no solo es importante en la Comunidad Valenciana, sino que prácticamente la industria, en este caso del azulejo, es el 3% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Es una de las principales industrias del país. Y, por lo tanto, hay que tomar medidas también urgentes para ayudar al sector del azulejo. La alcaldesa sí lo trasladó a la propia Confederación de Empresarios, también la semana pasada a representantes de la Comisión Europea, que hay que tomar medidas ya. Y en este sentido el gobierno también, el presidente Pedro Sánchez, en el debate, en este caso en el Senado, también propuso ya las primeras medidas. Esperamos que esas medidas lleguen cuanto antes, porque hay que recordar que más de 17.000 personas trabajan para el sector del azulejo.
Escuchábamos en los informativos precisamente de COPE Castellón el extracto de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, al igual que un empresario como Fernando Roig, pues dos días antes, pobre, estaba diciendo ya qué pasa aquí, que no nos echan un cable. Es decir, que estamos siguiendo muy de cerca, y además la actualidad del azulejo. Los martes tenemos nuestro Cera COPE Castellón, que para bien y para mal, pues bueno, es un poquito el reflejo también de cómo está el sector, ¿no? Retos del nuevo curso que ha empezado, José Luis.
Bueno, pues insistir, yo creo que en este momento nos tenemos que centrar en la situación económica. Es decir, desde el gobierno, ya desgraciadamente por la pandemia sufrida, las prioridades para el gobierno municipal fueron las de ayudar a las familias, y en este momento las familias que más lo necesitaban, y eso es lo que hemos venido haciendo. Es decir, hay que recordar todas las medidas que hemos ido tomando, tanto para ayudar a los pequeñas empresas como también a autónomos, a comerciantes, a la hostelería en nuestra ciudad. para paliar esos días que desgraciadamente tuvieron que cerrar las persianas. También, posteriormente, aunque ya pudieron abrir las persianas, pero que no con normalidad, y por lo tanto hemos ido tomando esas medidas para ayudarles. Y en ese sentido, los bonos que planteábamos anteriormente. En este momento tenemos que ayudar a las familias. Es verdad que la ciudad de Castellón, a nivel de empleo, nos encontramos, y es importante recordarlo, gracias al esfuerzo y al trabajo que venimos realizando desde las administraciones públicas, también la propia economía, que es verdad que pese a la pandemia ha ido bien en la ciudad de Castellón. En este momento nos encontramos en datos de paro previos al 2008, por lo tanto previos a la crisis económica. Y por lo tanto, eso lo que nos lleva es verdad que existen familias que aún están en el paro, que están en una situación de desempleo, y tenemos que seguir trabajando para reducir los niveles de desempleo. Pero estamos en niveles de desempleos en este momento, ya insisto, previos a la situación económica. Pero siguen habiendo familias que lo pasan mal, y siguen habiendo familias que desgraciadamente la subida de la luz les lleva a que no pueden hacer frente, y por lo tanto, ese es nuestro mayor reto en este momento, y nuestra urgencia es continuar ayudando en este momento a través de estos bonos, pero con todas las líneas que sean necesarias económicas para continuar llegando a ayudar a las familias, y sobre todo a las familias que más lo necesitan, a llegar a final de mes, y sobre todo que esto no lo sufran pues sobre todo las personas más vulnerables, que son nuestros mayores y nuestros niños.
Pues de esta manera comienza el curso político, el curso de gestión en el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, Antín, y antes de ir con Reciplaza, porque es lunes. Bueno, José Luis, ¿con qué te quedas de todas las celebraciones del 711 aniversario? Que hemos tenido de todo, recreaciones, hijo predilecto, medallas de la ciudad, de mascletá, no sé, que si ha faltado algo.
Sí, la verdad que
se está poniendo mucho en valor lo que es la fecha del 8 de septiembre, en los últimos años.
Yo creo que sí, fue una apuesta además de la propia alcaldesa en el 2015, había que dignificar y había que celebrar la fundación de nuestra ciudad, más allá de las fiestas fundacionales de luego de la Magdalena, pero estas fiestas eran importantes, las del 8 de septiembre. Yo creo que han habido muchos acontecimientos y muchas celebraciones, yo he participado en muchas de ellas, y la verdad que los vecinos han participado, y hay que agradecer también a los vecinos de Castelló que se vuelquen en esta celebración. Y como acto importante, yo creo que fue ese acto que vivimos todos el pasado viernes por la tarde, donde se entregaron esas tres medallas de oro muy merecidas a la castellonenca de cultura, al Club Deportivo de Castelló y a la ciudadanía de Castelló por ese reconocimiento por la pandemia, y sobre todo por el buen comportamiento que hemos hecho todos durante la pandemia para que no llegáramos a una situación peor. Y también ese hijo predilecto de la ciudad de Castelló, yo creo que fue muy emotivo. Todos los discursos, la verdad, que fueron muy emotivos. Y bueno, y luego pues los actos, ¿no? Las justas el otro día, yo la verdad que el sábado era ver a los niños y a las niñas de la ciudad cómo disfrutaban de esas justas medievales en la Plaza de Toros, las recreaciones históricas que han habido en la ciudad. Yo creo que de cada uno de los actos me quedaría con algo, Raúl.
Pero pues es un cambio. Antes se hacían las cosas en octubre, el regreso a la ciudad, y ahora se demuestra que también cuando toca se pueden realizar celebraciones, en este caso alrededor del día 8 de septiembre. José Luis López, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, del Consell de la Ciutat, gracias por compartir con nosotros estos minutitos, Andín, que va muy bien, pasando calor aquí en la terracita, pero bueno, así nos ponemos un poco al día de cómo están, especialmente las obras, que sabes que tenemos obsesión por eso.
Yo muchísima, porque ya tengo ganas de ir a mirar obras, pero lo que más quiero, lo que más me apetece, es que ya me está mirando Alberto Marco, que viene con Reciplaza y Medio Ambiente, pues vamos con él, hasta ahora, venga.
Verano por dos razones, porque si estamos bronceados, parte de la energía del láser se puede ir a la piel normal y quemarla. Tenemos que estar lo más blanquitos posibles. Y también es fotosensibilizante, no se puede tomar el sol después de hacerlo. Por eso, de momento, los láser los hemos tenido, estos equipos los hemos tenido parados durante el verano, y ahora que viene ya el otoño y el invierno es el momento adecuado para hacerlo.
Ven solo esta semana a los Red Days de Muebles La Fábrica. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha los Red Days de Muebles La Fábrica y ahórrate el IVA. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
Asiste al 10º Foro Nacional de Innovación. El Metaverso. El miércoles 21 de septiembre, en el Casal de Congresos, Fires y Trobades de Villarreal. Reserva tu plaza en la web de Fundación Globalis. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villarreal y la Diputación de Castellón.
Empanadas Malbón aterriza en Castellón. Las mejores empanadas argentinas, elaboradas una a una, con productos frescos, ya están aquí. Deliciosa carne suave, costillas barbacoa o secreto ibérico. ¿Qué sabor vas a probar hoy? Descúbrelos todos en Carrer de Mitch número 11. Porque para gusto, Malbón. Malbón.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Muy profesionales. Grupo Emopa, muy profesionales.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Tu salud y tu rendimiento dependen de la alimentación. La nutrición es tu principal medicina. Estudia el grado en Nutrición Humana y Dietética o el Máster Universitario en Nutrición y Dietética en la Universidad Católica de Ávila. Sin nota de corte. Descuentos de hasta el 50%. 920 25 10 20. Estudia con nosotros @ucavila.es.
El próximo miércoles Herrera en COPE te dejará buen sabor de boca con los mejores productos y la gastronomía de las villas de Madrid. Ven a ver el programa en directo al Museo Centro de Arte 2 de Mayo en la Avenida de la Constitución 23 de Móstoles, hasta completar aforo, con la entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Recuerda, el próximo miércoles Herrera en COPE en el Museo Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
No, estás, claro, hombre, claro, qué barbaridad. Tenemos un lunes muy bonito, muy divertido.
Sí, es un lunes de estos fantásticos. Sí. ¿Sabes lo que ocurre, no? Con la vuelta al cole, que están los libros, que dónde me deja, pues esto es igual.
Lo mismo, ¿sabes
dónde está el cable, dónde está...?
No, sí, y además, además, ¿te acuerdas cuando íbamos con el plumier? Bueno, yo llevaba plumier, tú no, porque eres más joven. Y lo cogías, lo abrías.
Perdona, lo raro, mira...
Dime.
Todavía habrá plumiers, ¿no?
Yo no lo sé.
¿Llevan bolis o llevan con tablets?
Yo no tengo ahora mismo ni idea. Me parece a mí que no. Me parece a mí que no. No, ya claro.
Iremos preguntando durante toda esta mañana.
No, es que además tengo que decirte, Raúl, que ya no se han quedado obsoletos y sobre todo las plumas, que yo sí que llegué a usar. Luego ya los lápices, las gomas de colores, los rotuladores, todo eso creo que se ha ido perdiendo un poquito. Dime,
yo
¿cómo
con
está
el clic y con el clic de las de los roller o troller o como se llame esto, ¿cómo se llama? Antes íbamos con una bolsa, ¿te acuerdas? Que nos la colgábamos, luego vinieron las mochilas y ahora vienen ya los carritos.
Sí, mejor.
Hoy han vuelto los ruidos del clic de las.
Sí.
¿Qué me dices? Es la esencia, claro, todo cambia.
Todo cambia.
Tú llevabas bolsa, ¿verdad?
Yo llevaba, en principio llevaba una bolsa muy grande, luego ya una mochila, pero yo a las ruedas ya no llegué. Así pues tengo la espalda.
Yo tampoco.
Pero así tengo la espalda, fatal.
Pero ahora es lo que se lleva. Y dentro de nada, bueno, y algunos ya irán con patinete directamente. ¿Ves? La evolución tecnológica también para la vuelta al cole es fantástico. Bueno, que lo que es fantástico es ver cómo este entorno en el que nos encontramos, la terraza de Lino Restaurant, aquí en el Real Casino Antiguo de Castellón, se adapta a la naturaleza. Tenemos unos palomos, de estas palomas que siempre hay por el centro de Castellón, que ya directamente descienden al césped artificial y se dedican a pasearse aquí junto
¿Pero no se han dado cuenta, Raúl, que ahí no pueden picotear nada?
No lo sé, mira, en este momento tenemos una negra y una así gris que están como piquen el cable, ya solo falta que nos piquen el cable hoy. Pero están aquí a nuestro ladito, y eso que estoy hablando. A lo mejor es que este tono de voz atrae a las palomas y a los palomos.
Yo no sé lo que
todo
les estará.
Todo es posible. Bueno, que ahora después de la una vamos a seguir recuperando lo que era habitual antes del verano.
Sí.
Y vamos a tener esas tertulias gastronómicas, empresariales. Hoy, por ejemplo, nos va a acompañar Jovi Selma, desde la Bermutería, desde Como Antes Benicàssim y Como Antes Castellón. Había anunciado que era el último año, la última temporada de Como Antes Benicàssim, pero después de que ha finalizado la temporada veraniega, ha decidido que no.
No me digas.
Ya sabes cómo es Jovi. Entonces, viene a contarnos a ver por qué no ha sido esta la última temporada de él Como Antes Benicàssim y sobre todo cómo se presenta esta temporada. Al igual que Lino Sánchez van a ver Peque aquí en Lino Terrás, en Lino Restaurant, y recuerda la cafetería Casino. Y luego también vendrá Manuel Albiol Luis, recordemos que es el secretario de Coincopesca, la Federación de Cofradías de Pescadores.
Aún están ahí
Hay
peleando.
Movilización, pero ahora será por el gas, será por el fuel, será porque será.
O por las horas que les dejan o no les dejan, no si les han quitado terreno o territorio, bueno, de
pero
pesca,
que
zona de
que
pesca.
Tienen movilización en Valencia, ante la consellería o ante el presidente de la Generalitat esta misma semana. Entonces le hemos llamado a un capítulo de a ver, Manolo, ¿qué está pasando? Y nos lo va a contar también, ya que fíjate,
tenemos eso, también tenemos a Begoña Campos con el Lexus y a David
Buquero, que viene a hablarnos de cuando le sirvió al príncipe Charles.
Sí.
Eran los alumnos de la Escuela de Hostelería. Lo que viene es las noticias de la una.
Ahora mismo.
Mira tú.
Ya está.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
¿Cuál es tu jugador favorito o tu ídolo?
Pues era lo que decía un niño de 12 años al portal Tennis Topic en una entrevista que le hicieron en 2015 en París durante el Roland Garros sub-13. No pudo pasar entonces a la final, pero ya apuntaba maneras. Y vaya si las apuntaba, porque hoy, 7 años después, con 19, se ha convertido en el número uno más joven de la historia del tenis, tras ganar esta noche el Open USA.
Esos tres elementos están conmigo en cada partido y en cada momento. Yo creo que he jugado un gran tenis durante todo el torneo, pero también he dado un nivel de mentalidad enorme, un nivel de corazón enorme y un nivel de lo otro enorme también. Lo cual las tres cosas han sido súper importantes en este torneo.
Bueno, Carlos Alcaraz, que contaba que siempre ha seguido el consejo que le dio su abuelo, que juegue cada partido con las tres Cs. Lo acabas de escuchar. Cabeza, corazón y la tercera, bueno, la podías imaginar, ¿no? La podías intuir. Empieza con C y termina en ones. Bueno, ¿cómo nos gusta comenzar la semana así? Llevamos una racha de noticias tan malas, tan pesimistas, que hoy de verdad agradecemos poder contar una que nos llena de orgullo y satisfacción, que diría aquel. 19 años, ¿eh? Piensa tú qué estabas haciendo con esa edad. Pues él, Alcaraz, entrenando como una bestia, sacrificando muchas cosas, y ya ves, ha hecho su sueño realidad. Su ascenso ha sido fulgurante. En poco más de un año ha pasado de ser una joven promesa apenas conocida en los círculos más entendidos del tenis español a convertirse en una estrella internacional. Fíjate cómo ha sido su evolución. A finales de 2020 era el número 141 de la ATP. El año pasado, en el Open USA, era el 38. A finales de 2021 era el 32. Y 9 meses después, el número uno. Y el auge, su auge, el auge de Alcaraz no se entendería sin su entrenador, Juan Carlos Ferrero, el extenista y ex número uno también del mundo. La relación entre ambos es muy, muy fuerte, muy estrecha. Cuando Alcaraz cumplió 14 años, Ferrero decidió apadrinarlo en su academia de Alicante para dedicarle todo el tiempo posible. El ex número uno del mundo tenía ofertas para entrenar en ese momento a tenistas del top mundial como Thiem o como Tsitsipas, pero prefirió quedarse con el murciano. Desde entonces ha conseguido forjar en Alcaraz una mentalidad valiente y directa, pero también humilde, algo que nos recuerda mucho a Nadal, al igual que su fortaleza mental. Todo eso acompañado de un físico impresionante y una calidad tenística enorme que le permite jugar con una gran variedad de golpes y ganar puntos que parecen imposibles. Pues Carlos Alcaraz es el protagonista del día y el culpable de que hoy muchos españoles hayan llegado con algo más de sueño a trabajar, porque se quedaron viendo cómo el español se hacía a sus 19 añitos con el cetro del tenis mundial. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este lunes, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Contamos, Pilar, que el féretro de Isabel II descansa a esta hora en la que era su residencia oficial en Edimburgo, a la espera de que esta tarde sea trasladado a la Catedral de St. Giles, en esta ciudad también. Toda la familia real, con el rey Carlos III a la cabeza, acompañará al cortejo fúnebre. El nuevo monarca ha recibido esta mañana las condolencias de todo el arco parlamentario británico en una sesión solemne celebrada en Westminster. Y el Partido Popular envía este lunes al gobierno sus propuestas para ahorrar energía. En Herrera, en COPE, el líder de los populares populares, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado que pedirán al Ejecutivo que bonifique el ahorro de aquellas familias que menos luz y gas gasten. Insta una rebaja de hasta el 40% en la factura eléctrica. Y en este día, Pilar, también nos hacemos eco de el tiempo. El calor nos ha acompañado hasta ahora, pero a partir de hoy la protagonista es la lluvia. Un total de 12 comunidades autónomas están en alerta por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento. El calor continúa, pero en las próximas horas vamos a notar cambios respecto al tiempo que nos ha acompañado. Vamos a necesitar el paraguas en muchos puntos de España por la entrada de una borrasca atlántica. Antes el huracán Daniel, ahora es borrasca, que dejará hasta 40 litros por metro cuadrado en el norte de Cáceres o, por ejemplo, en las costas de Galicia. Y el Papa ha publicado un mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el 20 de noviembre en las iglesias particulares y en Lisboa en agosto de 2023. Francisco anima a los jóvenes a preguntarse qué actitudes y motivaciones experimentan ante los retos de la vida cotidiana, a superar las distancias entre personas y generaciones y a responder con creatividad a los desafíos del mundo actual golpeado por la pandemia y por las guerras.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el nombre del día, sin duda, Carlos Alcaraz, que estrena el número uno en España.
O eso esperamos, el número uno del mundo, ganador anoche de su primer Grand Slam en el US Open, prepara su regreso a España y en principio se le espera en la Copa Davis, que se va a jugar en Valencia a partir de este miércoles. Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, acaba de comparecer en la Fuente de San Luis el capitán del equipo español de la Copa Davis, Carlos Alcaraz. Va a llegar a Valencia mañana por la mañana, va a tener una conversación con Sergi Bruguera, que acaba de decir que este es un tema personal en función de cómo se encuentre el nuevo número uno del mundo.
No puedo confirmar nada hasta que no llegue, veamos cómo está y hable con él. Ya los números lo dicen todo, ¿no? Que sea el número uno del mundo más joven de la historia con un año de diferencia. Bueno, no hay más palabras, ya lo dije todo esto.
Recuerdo, fase de grupos a partir del miércoles, Serbia ese día, viernes Canadá y domingo Corea del Sur. Y en fútbol, mañana empieza la segunda jornada de la Liga de Campeones con el Barcelona en Múnich, sin novedades en la lista de Xavi, y en el Atlético de Madrid, que ha viajado al Leverkusen con Oblak y sin Lemar, Jiménez, Savic y Reguilón.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aquí continuamos en COPE más Castellón desde el Real Casino Antiguo de Castellón. Soy Antín Teruel, Raúl Puchol anda por ahí. ¿Qué te parece?
Hola. Aquí estamos, en la terracita. Espera, que ha vuelto Lino Sánchez, Van Averbeke. Buen día.
Buen día y buena hora.
Y atención al terror de la hostelería. José Vicente Selma, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estén?
De momento, vedas y sin minutos, no sé. Decías, Antín, decías.
Decía que si te parece, vamos a dar un repasito a los periódicos digitales y a ver qué nos depara el tiempo. Y comenzamos con castellóninformación.com, que titula lo siguiente: Millers de Chiquech tornen al cole per a iniciar el curs 2022-2023 a la provincia de Castelló. Por su parte, vamos a ver qué nos depara el tiempo en las próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMET, Marta Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Castellón tendremos intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso en la segunda mitad del día, y en el interior sur serán probables los chubascos con tormenta por la tarde. Tendremos temperaturas máximas sin grandes cambios, alcanzando valores de 32 grados en Castellón de la Plana o 31 en Vinaroz. Y de cara a mañana el cielo seguirá siendo nuboso cubierto con probables chubascos y tormentas en el interior de la segunda mitad del día, con temperaturas mínimas sin cambios importantes y máximas en descenso, alcanzando cifras de 30 grados en Castellón de la Plana o 30 también en Vinaroz. El viento será flojo del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tots els dilluns, Reciclassa ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en COPE Más Castellón. Reciclassa, ajuda'ns. Ajuda. www.reciclassa.es.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
I comencem a Orpesa del Mar, perquè ja està ultimant els preparatius per acollir la segona edició del Congrés per la regeneració de les costes. Cada gra de sorra conta. Un event que, després de l'èxit de l'any passant, tornarà a erigir-se com a punt d'encontre els dies 22 i 23 de setembre, desperts en recuperació del litoral, aixina com en municipis afectats per la regressió de les seues costes i plataformes veïnals. L'event comptarà en la participació d'experts de dinàmica del litoral i geografies, com ara José Serra Peris, que és catedràtic de costes de la Universitat Politécnica de Valencia, València, o Eulàlia Sant Jaume, catedràtica de Geografia de la Universitat de València. També destaca la presència i la taula rodona baix el títol La realitat del litoral de Castelló, que comptarà en la presència de l'alcaldessa de Cabanes, Virgínia Martí, la regidora de Medi Ambient i Platges de Benicàssim, Elena Llobell, i l'alcaldessa d'Almassora, Merche Galit. També tindran espais les diverses plataformes i associacions veïnals, com ara la de Morro de Gos o Mediterrània. Anem ara a parlar de diverses ajudes que s'han convocat. Per un costat, la de la Conselleria d'Agricultura, que a través de l'Agència Valenciana del Foment i Garantia Agrària ha convocat les ajudes per més de 3,6 milions d'euros a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat. La partida econòmica subvenciona la redacció d'instruments de gestió sostenible, les inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals i la millora ambiental i la medicina com el foment dels ecosistemes forestals. I l'altra ajuda arriba per l'àmbit privat, concretament per CaixaBank i Fundació Caixa Castellón, que han llançat la convocatòria de Medi Ambient 2022 amb l'objectiu de donar suport amb 30.000 euros aportats per l'entitat financera, projectes d'entitats que treballen en la província de Castelló per a millorar el patrimoni natural a través de la protecció de la biodiversitat, la innovació ambiental i la lluita contra el despoblament. Parlem ara d'unes altres jornades que tindrem a final de mes, concretament les que convoca la Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica a través del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat, i són les 6è jornades d'Educació Ambiental de la Comunitat. Amb el lema Actuar des de l'Esperança, les jornades busquen compartir iniciatives d'actuació en l'actual context d'emergència climàtica. Tindrà lloc els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques del campus de Riu-Sec de la Universitat Jaume I. Fem ara balanç de lo que ha sigut l'estiu en les diverses jornades d'educació ambiental que ha programat la Regidoria de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló. Més de 550 persones que s'han reunit en totes aquestes jornades, on per exemple s'han impulsat unes sobre la riquesa ambiental del Molí i la Font, també han aïllament d'aus en parts del terme i tallers a la platja per a conscienciar sobre la seua conservació. Parlem ara d'una empresa ubicada a Almassora, Nepturi Technologies, que ha desenvolupat un sistema de fabricació de bateries que redueix en un 35% el consum dels materials actius necessaris per a la fabricació de les mateixes i imprescindibles en el desenvolupament del vehicle elèctric. El sistema també substitueix un dissolvent, que és l'element necessari per a emulsionar i secar tots els materials actius de les bateries després de la seva fabricació i que són, això sí, d'una toxicitat elevada, cancerígena, i que s'encontra en estudi per part de la Unió Europea per la seva retirada, comença a aconseguir substituir per un dissolvent orgànic e innocu, tant per a la salut com per al medi ambient. Aixina que una bona notícia en l'apartat mediambiental. I ara anem a parlar de diverses convocatòries i jornades. Comencem per aquest dissabte, el dia 17, la Regidoria de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló celebra el Dia Internacional per la Preservació de la Capa d'Ozó amb una jornada al paratge de la Magdalena. La jornada contrae dues activitats. Primer, hi haurà una gincana en el paratge i, segon, una interpretació de cel a l'ermita. Serà de 7:30 a 10:30 de la nit i les persones interessades s'han d'inscriure a info@naturacastelló.es. Benicàssim, per la seva part, també donarà suport a la iniciativa Un Metre Quadrat contra la Basuraleza del projecte Libera. Serà el diumenge, coincidint el Dia Mundial de les Platges, i per això s'ha creat un punt de recollida de residus a la platja de l'Almadrava. L'activitat es desenvoluparà de 10 a 12 del migdia i durant aquest temps els assistents poden rebre informació de l'iniciativa i del projecte i recórrer la platja per arreplegar els residus i després es juntarà tot i es farà una separació selectiva i es pesarà. I tanquem a Benicarló perquè ha obert ja una nova edició del seu concurs de fotografia i és la 23ª i aquest any la temàtica triada és Flora i Fauna de Benicarló. Les obres s'hauran de presentar impreses en paper fotogràfic en una dimensió de 30x40 fins al 25 de setembre.
Tots els dilluns, Reciclassa ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciclassa, ajuda'ns. Ajuda. www.reciclassa.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Mediodía.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Y eso hacemos, informarte del medio ambiente con Reciplaza. Raúl Puchol, estás en la tertulia, no sé qué estarás hablando con ellos, con Lino. ¿Cómo están? ¿Están bien, no?
Pues mira, estábamos repasando las noticias de cope.es/Castellón, por cierto, Estábamos aquí que, fíjate cómo vienen las cosas. El PP reclama restituir el Cercanías Castellón-Vinaroz.
Es que lo cortaron y no, parece ser que no ha vuelto.
Ay.
Benicàssim acaricia el lleno en sus hoteles. Una buena noticia. ¿Lo habéis notado eso del lleno en los hoteles en Benicàssim o, Jovín?
Pues bueno, el mes de julio y agosto sí que se ha notado un poquito. ¿Ah? Ahora mismo no lo sé.
Ahora, ¿es que no estás en Benicàssim ya?
No, no, sí que estoy. Sí que estoy.
¿Estás?
Sí que estamos,
es que,
pero...
Yo, Lino, es que me perque. Ya no sé si está. Es mi última temporada. Después no es la última temporada. Hermoso a claridad. CESIF alerta que el centro de Peñeta Roja inicia el curso con 5 plazas de profesores por cubrir. Si vuelve buena a donar clase, us apieu. Sí. La UJI acogerá las sextas jornadas de educación ambiental de la Comunidad Valenciana. Y la Fundación Globalis activa la previa del Foro Nacional de Innovación con Interconectados. A que vos heu quedat igual que jo.
Casi sí.
Pues eso es para que...
Nos han quedat interconectados.
Entonces cliques la noticia y te enteres. Todo eso y mucho más de Antina, que es así.
Así
en
es.
En cope.es/Castellón. O sea que fantástico. Bueno, Lino, asistem en la terraceta.
Home.
Un 12 de setembre, 32 graus.
En una calor que mos morim. Sense I jo que estem a la sombra. Bueno, però la veritat que hem tingut un estiu no de màximes de temperatura, però en la temperatura molt alta tots els dies. Jo no havia vist mai un estiu en un calor tan intens i tan contínuament intens en, el, en els dies. La veritat que tinc ganes de que vingui un poquet de fresqueta. A veure si aquestes pluges que ens amenacen avui baixa la temperatura, però vam jo que una altra vegada rècord de temperatura ni gota d'aigua.
Què tenim que fer? L'estiu bé? Tranquil·let?
Bueno, estava parlant en la competència i amic, Javi, que s'ha notat que l'economia no xuta, no? Que la gent està molt aguantant-se el consum perquè els gastos extres de l'energia està fent que la gent, el diners de bolsillo, el pocket money, pràcticament ha desaparegut i la gent se retén a les esperes de què és el que passarà, no? Incertesa.
Pues eso se dijo del último cuatrimestre. Ya estamos en el último cuatrimestre y todavía seguimos con esa incertidumbre, incerteza. Hobby, ha vuelto como antes Castellón, ha vuelto la bermutería, pero sigues en como antes Benicàssim.
Claro, hay que seguir hasta octubre, hay que seguir porque la gente... Lo que dice Lino tiene razón. El caloret hay que disfrutarlo. Y hay que disfrutarlo en la costa. Y la gente igual sigue yendo a la playa y sigue yendo a los restaurantes a comer bora playa. Y es lo normal. Y espero que o sea, estamos hablando de un problema de clima, pero creo que octubre vamos a tenerlo más o menos parecido a lo que tenemos. Vamos a tener calores a punta pala.
Dijiste que 2023 era el último año de como antes Benicàssim con sus eventos, con su música en vivo. ¿Qué ha pasado este verano para que decidas continuar un año más?
Bueno, pues nada. Al final, esto va por sentimientos. O sea, yo quería terminar este año porque era un año que se había puesto como cifra el que había que terminar Benicàssim. Pero bueno, ha habido la oportunidad de tener un año más, porque sabéis que aquello desaparece, van a ser apartamentos, ¿vale? Pero también es verdad que el ciclo nosotros lo habíamos terminado ya, porque tenemos otras ideas, otros proyectos diferentes, y no es precisamente estar en la costa, es precisamente estar por toda España. Ya os contaré, porque ahora no se puede decir, pero bueno, el tema es que un año más estaremos. Vamos a darlo todo el año que viene, con eventos y demás. Y seguramente habrán gente, cantantes, artistas y demás que no han estado nunca en Benicàssim, que queremos traerlos para que sea el último año, y el último año como fin de fiesta. Fin de fiesta, Bohío, como antes, Pizzería 79, o sea, todo el proyecto que había desde un principio hasta un final que será el año que viene.
O sea que es un tema urbanístico, un tema de edificación, que quieren hacer allí apartamentos, no va a suceder ahora, y por lo tanto se asegura que en el 23 podemos estar. Ahora se llevan, tú organizas muchas prebodas, Lino.
Sí.
Ahora se lleva a hacer preboda también como si fuera un gran evento, ya no una comunión solo, o sea que hay fechas libres.
No, hombre, la preboda evidentemente siempre suele ser el día anterior a la boda, donde recibes a tus invitados
principalmente gente de fuera. Uh-huh. Y si la boda es un sábado, pues bueno, la gente suele venir el viernes por la tarde, viernes por la noche, los reúnes a todos y haces un vino de honor, lo que antiguamente se hacía un vino español, un vino de honor, un pica-pica, un pequeño catering, donde la gente tiene, pues bueno, ya contarse todas sus cosas y quedar para el día siguiente, para el gran día, que es el día de la boda.
La preboda ha llegado para quedarse. La preboda son un tipo de eventos. La gente también busca Benicàssim para hacer eventos.
Muchísimos, muchísimos. Desde luego, cada día más, cada día celebramos más cosas. Pero, bueno, hay que hacer modelos. Cada año sale algo nuevo y hay que estar. Y resetearse y, por supuesto, desde luego, intentar darle al cliente lo que él pide, desde luego. O sea, aquí lo que se trata es de que cada moda estar. Y claro, nosotros la hostelería intentamos siempre resetearnos. Volver siempre. Sí. La palabra es volver. Volver a hacer lo que el cliente quiere y hacerlo feliz.
O sea, por lo que estás contando, va a haber un punto, un antes y un después, después del verano del 23.
Correcto. Va a haber un... Bueno, sí que quería decir una cosa muy, muy importante, que era agradecer a la familia Jimeno haber confiado conmigo 15 años y que este año que viene, que no estaba previsto tener abierto, pues que cedan el espacio de la manera que me lo han cedido, que estoy súper contento, no, súper feliz. Uh-huh. Terminar un ciclo de la hostelería, de mi parte, de una parte que ha sido de eventos y demás, extraordinaria. O sea, lo que vamos a intentar es dar el máximo este año que viene para que todo el mundo pueda disfrutar de aquel espacio como último año. Igual que hemos estado este año disfrutando de la Tasca al Pollo, o sea, que me he sentido identificado, pues bueno, pues este año que viene será como antes, el que finaliza. Porque hay otro ciclo de la vida, cambian las cosas y hay otros proyectos.
Que no quiere descifrar. Ha dicho que son de costa y a nivel nacional.
Sí, vamos a hacer unas poquitas cosas, pero de momento no puedo decirlo.
Bueno, o sea, que quien quiera hacer un evento, ya sea una comunidad, lo que sea, el calendario está abierto para el 2023 en como antes Benicàssim.
Correcto. Además, no estaba previsto, pero bueno, la idea es que se puedan hacer y creo que la gente va a confiar con nosotros, como ha confiado durante 15 años.
Pues esta es la noticia y el cómo y el por qué, porque ahora estamos aquí sorprendidos, pero no decía que se iba. Ahora, yo no sé si allí tienes palomos y palomas como Lino tiene aquí en la terraza del Real Casino Antiguo. Yo estoy alucinando, se lo contaba antes Antín, pero es que se acercan ya, dentro de un rato nos van a hacer aquí... directamente,
eso es,
¿eh?
Eso es.
Esto es naturaleza.
Dame tus patatas o...
¿Cómo?
Eso es que te está preguntando, dame tus patatas. Tú como veo que hablas el palomino...
Claro, le estoy diciendo que de momento que no se acerquen aquí porque Hobby las puede meter en el horno Josper ese y vamos... Tenemos
pichón encebollado.
Pichón
encebollado. Pichón encebollado. Oye, ¿sabéis quién va a estar dentro un ratito telefónicamente con nosotros? Pues... Lo conocéis los dos. David Buquero.
Hombre.
Pero no viene a hablar ni de sumillers, ni de la escuela de catas, ni de nada.
Ni de vinos.
Viene a hablar del rey de Inglaterra.
Uy.
De Carlos III. Y habréis visto que con la muerte de la reina de Inglaterra, bueno, pues ahora Carlos, el príncipe Charles. Es el rey de Reino Unido.
Y de varios reinos más.
Claro.
De varios
y la más. Última, y de las pocas veces que ha estado, bueno, la única vez que ha estado en la provincia de Castellón estuvo en el año 2001, en mayo, en Porcelanosa.
En Porcelanosa.
Una cena para 400 o para 500, que fue servida por los alumnos de la Escuela de Hostelería del Grau.
Correcto.
Y David Buch en ese momento no era formador, era alumno. Y le sirvió al que hoy es
el rey.
Carlos III.
El rey.
Fíjate tú.
Yo también tengo varias botellas de Carlos III, para que me acuerde.
¿Creéis que ha hecho mal en ponerse ese nombre? Él conocía que hay una marca de...
No, pero la verdad es que ahora tenemos la posibilidad de que si tenemos que tener un detalle, cosa que no viene a cuento, pero podemos mandar una botella a Carlos III y quedas como Dios. ¿Eh?
Pero todavía se comercializa.
Carlos III, hombre, un brandy.
Carlos III es una buena marca de brandy. Hoy se vende muchísimo.
La gente,
bueno, este invierno intentaré yo poner chupitos.
Está mejor el Carlos I, porque es de una gama más alta. Pero...
Y entiendo que en vez de ponerle un chupito de arroz o de
crema de arroz.
de cualquier cosa, pues podemos Carlos III. Más que nada por ser monarca, ¿sabes?
Este verano he estado visitando a la familia Sánchez Bana Berbeque en el Kibú. Y me sacaron, atención, Calisay.
¿Calisay?
Que eso debe de ser de cuando la madre y el padre de Lino. Calisay. Tenían una botella de Calisay.
No, vamos a ver. El Calisay es de los pocos licores que se mantiene. Creo que es de Arenys de Mar, ¿no? Sí. Creo que es de Arenys de Mar. Es un licor...
Sí,
Calisay.
Se utiliza
un licor
Calisay. Pero estaba bueno.
El licor magnífico. Calisay, Bonnet... Y luego los franceses Benedictine, Curaçao, Grand Marnier, Chartres... Son los grandes licores de la hostelería que, desgraciadamente, bueno, la hostelería, como todo en esta vida, está afectado mucho por las modas y hay algunos productos que desaparecen. En España teníamos, aparte del Calisay, el licor 43, de por aquí cerca estaba el licor Bonnet, un magnífico licor prácticamente desaparecido, que es el licor carmelitano, de una grandísima calidad. A mí creo que me quedan una botella y me consta que se sigue fabricando, pero un magnífico licor hecho aquí en el desert del Espalme, ¿no?
Sí, pero lo que soléis ofrecer la gente de la hostelería no es eso. Es
los chupitos.
El chupito del arroz del Delta. Sí.
Mucha mariconada, creo que.
Claro, no, iba a decir eso, justamente.
En fin, el problema está en que estos licores, los grandes licores, igual que los grandes espirituosos, están alrededor de los 40 grados. Y esto no a todo el mundo, después de comer, le apetece tomarse un licor de 40 grados. De hecho, tanto los whiskies como las ginebras, los rones, los brandy, y sobre todo los brandies que se tomaban a copa seca, han dejado mucho el consumo, trasladando la gente al gran cóctel que es el gin tonic, pero que rebajado con la tónica, evidentemente baja muchísimo la graduación. Con la copa después de comer, lo de antiguamente de café, copa y puro, pues la copa se ha transformado en chupitos de un licor con alcohol inferior o long drinks mezclados con tónicas o con refrescos, como el gin tonic o el Cuba Libre o el gin fizz, pues hacen que el paso de boca no tenga tanta carga alcohólica.
¿Te ha quedado claro, Antín?
Sí, a mí mucho.
Técnicamente es lo que dice Lino. Pero la práctica es que las modas cambian. Y las modas, cuando alguien pone de moda, cuando un cliente, uno, ya luego, cuando entra un cliente de 0 a 80 años en tu establecimiento, y hay gente joven que toma otras cosas, y hay que variar. Y ese tipo de licor de calidad lo estamos perdiendo.
Sí. Igual que el brandy, ¿eh? Afortunadamente, espero que tanto los mercados catalanes como sobre todo los catalanes y sobre todo los andaluces en el mercado del brandy, pues están viviendo gracias a la exportación. Pero es que yo recuerdo que, estoy hablando de 18 años, cuando la empresa vino aquí al casino, el brandy es un producto que aún salía una botella, dos botellas diarios, alrededor de media caja semanal. Y en estos momentos prácticamente ese tipo de alcohol ha desaparecido. Seguimos manteniendo una gran colección de brandies, pero lo que antes una botella de Carlos I, Gran Duque de Alba, una botella de brandies de primera línea, te podía durar un mes, ahora esa botella te dura un año.
Estamos en el Lino Terrás, en el Real Casino Antiguo de Castellón. Estamos con Jovi Selma desde la Bermutería, como antes Castellón y como antes Benicàssim, que va a tener abierto hasta octubre y también ya ha abierto el calendario de eventos para 2023, al igual que Lino lo tiene evidentemente aquí. En un instante conoceremos Carlos III, antes Príncipe Charles, versión David Buquero, Antín. Y también estamos, que se ha retrasado un poquito, Manolo Albiol, el secretario de Coincopesca, porque este próximo jueves va a estar en el Congreso de los Diputados para hablar en la Comisión de Agricultura y Pesca sobre la Ley de Pesca Sostenible. Ojo, la Ley de Pesca Sostenible.
En Albany no vamos.
Sí, tranquila, tranquila, tranquila. Que antes de despedir aquí a nuestros invitados, Antín, sí, ¿te has dado cuenta que tenemos a dos empresarios de la hostelería que han estado hablando de este proyecto o del otro y todavía no se han quejado de la factura eléctrica?
Vaya.
Ni de los contratos laborales que han tenido que cambiar en plena temporada estival porque entró el convenio nuevo y demás. No han dicho ni mu.
Es decir, les ha ido muy bien el verano a estos dos señores.
No, no, lo primero que hemos dicho es que desafortunadamente para las economías familiares la subida de la luz y de la gasolina ha hecho que disminuyera el pocket money, el dinero de bolsillo, el dinero gastador, hasta el punto de que se ha notado la bajada, tanto la afluencia como sobre todo el ticket medio. El ticket medio ha bajado mucho. Pero es que cualquier persona que nos esté escuchando sabe que a final de mes, cuando le viene el recibo de la luz y del gas y cuando va a la gasolinera, el suplemento es tan importante como para gente media note que no está con la agilidad económica que tenía antes y que no hay la alegría de salir como antes, no, y tanto que esto. Y con respecto a los contratos, pues bueno, yo creo que los profesionales de la hostelería tengan ahora dos días de día libre, creo que es un buen hecho. Al personal hay que cuidarlo. Sí que es verdad que esto tiene un incremento lógico de costes para las empresas y que más tarde o más temprano tendremos que repercutir en el ticket medio, pero no deja de ser una calidad para un montón de mano de obra que tenemos en una zona, sobre todo como la nuestra, como la zona turística, ¿no?
¿Tú has tenido algún problema?
Yo no, yo creo que hace un año tú y yo tuvimos una conversación del tema que estaba...
Que iba a cambiar todo.
Estaba...
¿Fernando Molina?
Fernando, muy bien, correcto. La cuña de Fernando, y ya te lo comenté. Vamos a ver. Aquí hay un problema muy grave y hace mucho tiempo que nosotros debíamos hacer un cambio. Y ese cambio no estaba hecho. Y yo siempre lo había dicho. O sea, siempre había comentado, había hecho el comentario. Un buen empleado tiene que estar bien, bien pagado. Un buen empleado tiene que tener sus horas. Tiene su vida. ¿Vale? Pero aquí tenemos un problema muy grave en España que ha sido siempre el mismo. Que el cliente cree que a cualquier hora puede ir al restaurante, a cualquier hora puede ir a tomarse lo que quiera. Y todo tiene un horario. O sea, yo mis empleados cuando
pero
dicen...
ya, Jovi, ya no solamente, y esto que estás diciendo, totalmente de acuerdo, sino es que además es que cuando llega, cree que se le tiene que servir ipso facto como se ha hecho hasta ahora. Y desgraciadamente vamos a hacer como cuando uno va al médico, cuando uno va a la farmacia o cuando uno va al banco. Correcto. Que se tiene que esperar media hora para ir a caja, para que te den tu dinero, media hora, ¿eh? Cuando no tres cuartos. Por lo tanto, pues o te vas al cajero automático o tienes que esperar. Y, bueno, los derechos en estos momentos nos obligarán a rehacer los horarios y a rehacer el servicio de atención al cliente.
Hay muchos restaurantes que no están abriendo ya sábados por la noche para cenar, y abren solo a mediodía, por ejemplo. Es alguna de las soluciones que se han adoptado. Bueno, incluso que cierran lunes y martes y abren a partir de miércoles.
Cuando más gente sale al restaurante suele ser viernes y sábado, incluso domingo al mediodía. Si tú tienes que darle dos días de descanso a la gente y tiene que trabajar los 40 horas y tiene que tener un buen sueldo, lo correcto es que tú acomodes a tu empleado según el trabajo que tú tengas. O sea, no se trata de cerrar el sábado por la noche o no abrir el domingo o el sábado por la noche. Lo que creo es que si, por ejemplo, lunes y martes la facturación de un restaurante no es la misma que un viernes o un sábado o un sábado o un domingo, pues lo que sí que hacer es un horario correcto a la gente, porque todo el mundo tiene vida. Y esa vida hay que esa vida es muy importante que la gente la tenga, porque es así. O sea, todos tenemos hijos, todos tenemos novias, novios, amigos, tenemos de todo. Y entonces eso hay que dejar disfrutarlo.
José Vicente Selma, que nos alegra saber que en 2023 seguirá como antes Benicassin, que está abierto hasta octubre con esos músicas que hemos tenido, boleros, sobre todo los boleros, tan caprichados por los boleros. Lino, ¿a ti qué tipo de música te gusta?
Si es de calidad, tota.
¿Cuál se vol?
Tota.
Y gracias por acompañarnos aquí en Lino Terras.
Muchas gracias a vosotros, porque cada vez que vengo me alegráis el día.
Eres una fiesta. Lino, fins dilluns vinent.
Fins dilluns vinent.
Que vaya molt bé, porque debe de estar por ahí a punto de cocernos o de cocinarnos. Ese hombre que dice que es experto en arroces, tú te acuerdas de él, ¿no? Que sí, mucho bla, 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 bla. Pero Quique Rodríguez te hace del paelló ya, Quique Rodríguez.
Ai, sa paella valenciana, sí, per a vin, que té que fer així en la terrassa, sí, del casino.
Sí, sí, sí.
I se, jo me pensé que no sabia ni de futbol. Jo ja no sabia ni de futbol. Perquè no dona la cara i no va fer la
paella.
No ve a de fer la paella.
Que lo que t'ha dit. Ui.
Home, a veure si li anem a fer una també per a paelles de Benicàssim, per exemple, no?
Oh, un paella de Benicàssim és en gener.
Per això?
Que, ara són festes de Benicàssim i només podem anar a com antes.
Vinga.
Bueno, va, anem amb l'actualitat.
Destaquem que fa uns minuts ha estat així als micròfons de COPE el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, José Luis López. Ha destacat respecte a les obres, per exemple, que l'avinguda Lledó, la estàtua del Perot de Granyana, es traslladarà i mirarà cap a la Basílica. Altres obres en projecció són les de la remodelació de la plaça de la Pau o els voltants de l'estació del ferrocarril. A més, també diu i reconeix que és complexa la finalització de la Ronda Oest i que la empresa estarà treballant en el projecte, que és molt complex, molt difícil, perquè hi ha que sortejar carreteres com la de l'Alcora o la carretera Borriol. I a més, destaquem també que continua estable el menor ingressat a l'UCI de l'Hospital General amb símptomes de semiofegament després de ser rescatat d'una piscina d'Orpesa la passada setmana. També està a l'UCI altre menor d'edat de 17 anys que va ser agredit a un partit de futbol el dissabte per part d'un rival que li va propinar una punya. És un jove jugador dels Salesianos de Borriana, víctima de l'agressió per part d'altre jove del Saguntino.
Gracias, Quique. A las 2:20, todo esto ampliado.
En Albany no vamos a dejar ni un cojín. Renovamos totalmente nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Todo a precios increíbles, con el transporte y montaje gratuitos. Visita Albany, tu tienda de muebles, y no dejes pasar esta ocasión única. Por renovación total de exposiciones, descuentos de hasta el 70%. Solo en Albany, Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles.
El próximo 16 de octubre tienes una cita con la octava marcha Un Paseo por la Vida, que la Fundación Lecadó organiza para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Apúntate ya, será el próximo 16 de octubre. Realiza una donación de 8 euros y recibirás la camiseta conmemorativa que este año ha diseñado Devota y Lomba. Puntos de inscripción: Planta de Deportes del Corte Inglés, Colegio de Enfermerías de Castelló y Fundación Lecadó.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Tu cocina a medida en Nova Queen. A medida por la financiación al 0%. A medida porque no empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses. Y ahora además, mes sin IVA. 21% de descuento directo. Todo a tu medida. Nova Queen. Fabricamos tu cocina. Fabricamos tus sueños.
En Marabrasa nos guiamos por el instinto a la hora de cocinar. Por eso apostamos por el origen, por el fuego, por el aroma de una llama. Los mejores pescados y mariscos a la brasa y los únicos arroces a leña de Benicàssim. Te esperamos en Avenida Castellón número 45 o reserva tu mesa en el 650-326-835.
El sábado 17 de septiembre, en el Seminario Mater Dei, todos estamos convocados a la jornada de inicio del curso pastoral 2022-2023. Un curso de celebraciones por el año jubilar, en el que mantendremos viva la consulta sinodal y prepararemos el plan diocesano para los próximos años. Tenemos una nueva oportunidad de responder a las llamadas del Señor para crecer en la comunión y salir a la misión. Celebremos nuestra fe y demos gracias a Dios. Diócesis de Segorbe, Castellón.
En Carnicería Rodine llevamos más de 40 años sirviéndote todo tipo de carnes, preparados caseros y embutidos. Te llevamos tu pedido a casa sin costes de envío en todas nuestras rutas, que puedes consultar y hacer tu pedido a través de nuestra web carniceriarodine.com y disfruta de nuestras ofertas. Escríbenos un WhatsApp al 687-912-972 o visitarnos en el Mercado de Abastos de Castellón. Rodine Qualitat.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y
lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues fíjate, Raúl, tener con nosotros a David Buch, que tuvo la suerte y la fortuna de... Bueno, pues te voy a contar. Es que resulta que el nuevo rey de Inglaterra, siendo príncipe de Gales, el 11 de mayo de 2001 visitó Porcelanosa en una cena para 400 personas. ¿Y quién estaba ahí de camarero, que entonces era estudiante en la escuela de hostelería? David Buch. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, David?
Muy buenas, pues muy bien.
Oye, ¿qué recuerdas de aquel tiempo, de esa cena concreta?
Pues bueno, tengo muchos recuerdos y muchas anécdotas, porque fue un día inolvidable. Desde la mañana que hicimos el primer evento, donde tuve la ocasión, además de darle personalmente una loncha de jamón ibérico, hasta la noche que hicimos la cena de gala, también con muchas anécdotas, ¿no? Entre pues la selección que nos hicieron para poder actuar junto a la Real Casa Inglesa y su equipo, porque realmente eran ellos los que llevaban el servicio, nosotros solo pudimos ayudarles 10 personas, con lo cual un día muy soñado.
David, entonces ellos, claro, evidentemente llevan a su propio equipo y tú entonces te defendías bien en inglés.
Sí, no es el problema solo la lengua, porque bueno, pues desde la escuela de hostelería pues nos estuvieron apoyando profesores de inglés, pero además es que nosotros teníamos ya una forma de trabajar ya muy explícita, que era pues hacer ese apoyo, y sí, el servicio grueso pues lo cubría todo el personal de la Casa Real Inglesa, que se trajeron pues todo, material, vajilla, copas, cristalería, comida, bebida, todo, cocineros.
¿Y tú crees, el rey hoy, Carlos III, qué honor, ¿no, David? ¿Y tú crees que hay mucha diferencia de la forma en protocolaria que tienen ellos a la que tenemos nosotros?
Sí, muchísima, entre otras cosas porque los protocolos para este tipo de eventos están muy marcados y hay que seguirlos, lógicamente. Y en cuanto a la forma de servir, empezando por ahí, ya cambia mucho, puesto que nosotros pues servimos los platos por la derecha, ellos no. Nosotros,
ellos como conducen pues, también, por la izquierda.
Efectivamente, sí.
Madre mía. David, pues yo me imagino que si te tocaba al actual rey Carlos III, estarías pensando que no me... voy a concentrarme. Porque...
¿No? Además sirven siempre por parejas en una cena de gala. Nosotros el camarero es una persona única, que puede tener ayudantes o no, pero es autónoma. Ellos no, ellos siempre tienen que ir con parejas. Nunca puede ir un camarero solo por su cuenta. Para servir a un único invitado siempre tienen que ir dos camareros. Uno lleva los platos y el otro los deja.
Ajá, qué curioso. Y recuerdas, recuerdas, porque estabas muy cerca del actual rey Carlos III, que en su día era el príncipe de Gales, ¿recuerdas algo que te llamase la atención de su presencia? ¿Se le veía con mucha prestancia o más normalito y más humilde?
Sí, la verdad es que fue una persona muy atenta y muy cercana. Como hemos dicho, que por la mañana estuvo viendo el buffet que le montamos con productos autóctonos, pues tuvo mucha atención con nosotros y con nuestros productos, con nuestro servicio, y fue una persona muy amable, por supuesto.
¿Y qué te llamó más la atención, David, del rey Carlos III?
Pues la verdad es el interés que mostró, como decía, en el buffet y en los servicios que le prestamos, que le encantó el jamón ibérico.
A ver, ¿a quién ahí, no?
La famosa foto que le estoy dando una loncha de mi mano a su mano. Entonces fue un dato muy curioso, ¿no? El interés que puso y el agrado que mostró por nuestros productos.
¿Y ellos, al margen de los productos que les ofrecisteis vosotros, tenían algunos que se traían de ahí?
Sí, en la cena de gala, totalmente.
¿Totalmente?
Sí, nosotros hicimos, como he nombrado, el buffet de la mañana y la noche de cena. El equipo de la Casa Real, con cocineros y con su producto, fueron los que diseñaron y sirvieron la cena, totalmente con productos, aparte del mobiliario, la mantelería, las copas, las sillas, todo.
Ya ves, ¿eh? Ya ves lo que es ser, en principio, príncipe y hoy por hoy, rey. ¿Qué es lo que sirvieron? No sé si te acordarás, ¿son más de carne, patatas, como tenemos entendido, y mantequilla y todo eso? ¿O?
Sí, bueno, era un menú muy bien elaborado, pero era una crema, era un pescado, si no recuerdo mal, creo que era un rodaballo, y era una carne, que era un medallón de eso, yo, si no recuerdo mal,
Es que ya hace mucho tiempo, desde el 2001, ¿eh?
Claro, además, bueno, también había una anécdota, una más, muy, muy curiosa, que es que debíamos de ser casi todos iguales. Quiero decir que en ese casting para atender a la Casa Real Inglesa, una de las normas, pues que tenemos que tener una altura mínima, una estatura mínima, por supuesto no podía haber nadie con el cabello largo ni con pendientes y, bueno, era una de las normativas. Entonces, antes de empezar, antes de poder salir a la sala, teníamos que pasar por una zona, que le llamábamos graciosamente chapa y pintura, porque sí, pues nos aseaban a todos, nos peinaban a todos con el pelo hacia adelante y hacia el lado, sin gomina, sin colonia, sin nada, como niños buenos de la primera comunión. Y nos ponían a todos la misma ropa y nos pintaban la cara de blanco, nos ponían maquillaje blanco.
¿Qué me dices?
Sí. Para que, claro, los ingleses eran más blancos que nosotros, de tono de piel, pues para que no resaltásemos.
David, esto me parece increíble. A ti te sorprendería también, ¿no? A mí, bueno, déjame como soy, ¿no?
Imagina.
Esto me recuerda a un sketch de Mr. Bean, yo no sé si tú lo has visto alguna vez, en el que están queriendo recibir al rey y tal, y al final se hacen un lío, le pega con la cabeza, en fin.
Sí. Pues algo similar.
¿Y no habían camareras, David?
No, por la noche no.
Uh-huh. Fíjate.
Por la noche no.
Por la noche no. Bueno, David, desde 2001, que tú eras estudiante, pues ahora fíjate, ahora eres profesor de la escuela de hostelería. ¿Estás principio de curso? ¿Hemos empezado hoy, como todos?
Bueno, más o menos, sí. Hoy eran las presentaciones, pero sí, ya está en marcha el nuevo curso.
¿Y cómo se presenta? ¿Los alumnos?
Pues se presenta bien, se presenta con ganas, con ánimos, con falta de curso y sobre todo con ganas de trabajo.
Con ganas de trabajo, que hace mucha falta, porque este verano hemos oído en muchísimas ocasiones que hacían falta profesionales, que hacían falta camareros.
Sí, es una gran verdad, falta mucho personal, falta personal formado y personal cualificado.
¿Y para eso estáis vosotros?
Lo intentamos.
David Buch, ¿has encontrado esa fotografía? Porque evidentemente si la encuentras te la vas a enmarcar. Entiendo, pues, supongo.
No la he encontrado. Oh. Me consta que en la escuela de hostelería hay una, porque estuvo muchos años colgada, y no la he buscado todavía, pero me pondré a ello.
Pues en cuanto te pongas a ello, nos la pasas, que queremos verte. Queremos verte maquillado de blanco.
Ya.
Bueno, pues David Buch, muchísimas gracias por habernos atendido y, bueno, eres uno de los sommeliers más importantes que tenemos. Que vaya todo muy bien. ¿Y qué nuevos proyectos tienes, al margen de dar clases?
Pues sí que hay un proyectito nuevo, pero como todavía está en el aire, lo vamos a dejar de momento ahí.
Venga, pues me parece muy bien. Lo dejamos ahí. Un beso, David.
Gracias.
Pues ya lo ves, Raúl. Los hay que se codean
con reyes.
Claro, fíjate, cuando eran príncipes, ¿no? Fue un gran evento. Es que, claro, con la muerte de la reina Isabel y la llegada al trono de su hijo Carlos, bueno, pues han venido aquello de las noticias de la última vez o cuando una casa real británica había estado en España, donde había estado en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón, evidentemente surgió esto. Y es cierto lo que dice David, a la entrada de la escuela de hostelería, a Costa, a la izquierda, hay una foto, o hay varias fotos de ese evento en el que cuando llegó Carlos de Inglaterra, esa comida de 400 o 500 personas fue servida por alumnado de la Escuela de Hostelería de Castellón, y entre ellos David Buch, hoy formador, profesor, tanto en el CDT, en la Escuela de Hostelería, está también al frente de la Escuela de Catas de Castellón, es embajador español del champán, es embajador de agua de Benasal, es embajador de los vinos de Jerez, es premio COPE Castellón de la gastronomía, y
sin maquillar.
Sin maquillar. Y ese proyectito que tiene, que ya más o menos lo ha ido anunciando en sus redes sociales, es que esta es la segunda añada que está recolectando su propia uva para hacer vino.
Ah.
Pero claro, ese vino solo lo pueden catar él y Encarna. Vaya, para que nos entendamos. Encarna es su pareja.
Ah, vale.
Porque claro, una cosa es hasta la tercera, por lo menos hasta la tercera recolecta, pues como que la uva y no le coges bien el hilo a todo, para que nos entendamos. Pero bueno, pues todavía no hemos tenido la oportunidad de probarlo. Oye, Antín, que hemos decidido que se vaya a dar una vueltecita con el Lexus Begoña Campos, porque hay una noticia que queríamos comentar y ella va a estar mañana con nosotros, más o menos sobre esta hora como los lunes, para contarnos las noticias de tendencias, pero te decía al principio que estábamos a la espera de la presencia de Manuel Albiol Luis, que es el secretario de Coincopesca, la Federación de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana, que de cuando en cuando viene a quejarse a darnos una receta.
Claro.
Aún no nos ha dado una receta,
es
pero
verdad.
Lo que es quejarse, ¡mi madre! Bueno, pues en esta ocasión acaba de salir de una reunión porque el próximo jueves va a estar en el Congreso de los Diputados, próximamente en el bueno, esa ley nueva de la pesca sostenible, o no sé cómo se llama esto, que antes lo hemos comentado aquí con Lino y con Jovi, nos hemos quedado todos con unos ojos que parecíamos búhos. Manolo, molt bon dia y moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Raúl.
Bueno, ¿com està la situació davant d'aquesta mare?
Pues bueno, ara mateix s'està fent a consulta pública tant en el Congrés com en el Senat la nova llei de pesca sostenible, val? Per a que regularà el nou període de pesca. I vam estar la setmana passada, Coincopesca va participar en el Congrés dels Diputats en la Comissió de Pesca per a debatir en els grups i els conceptes i les noves normatives que vindran dins la llei, i Coincopesca com a representants del sector pesquer van tindre veu. Aleshores vam anar allí el president i jo.
Ja ho està, en
sí,
Madrid? Ah, ho està a Madrid.
Estar.
Creia que anàveu ara?
No.
Ah, ho està, ja?
Vam estar el dijous. El dijous a les 5 i mitja va compareixer Vicent Pérez Crespo, que és el president de Coincopesca. I, bueno, i això, com comentaves, la situació és aquesta. Nosaltres vam anar allí a donar la nostra veu i el nostre discurs, i ara pues s'aprovarà en el Senat. I té que passar tot el procés i s'aprovarà en el Senat.
Veurem si vos escolten la vostra veu o no, que és el que vau exposar que voldríeu que s'incluïra dintre d'aquesta llei.
Pues nosaltres vam ser molt clars, és a dir, com era també una consulta que es feia en el Congrés, estàvem davant de tots els grups polítics que són els que tenen que decidir, no? Aleshores, el nostre discurs va ser molt clar. Nosaltres vam reivindicar el que és el sector i vam tindre tres punts. Vam posar damunt de la taula tres punts molt clars. El primer de tots, una divisió, l'aplicació de la normativa dividida en GCAs, que les GCAs, perquè m'entengui Raül, són les zones o les àrees on podem pescar. Aleshores, nosaltres el que vam dir és que cada zona té una idiosincràsia i té una manera de treballar i unes barques i uns estils, no?, per així anar a dir-ho. Aleshores, tenen que aplicar la normativa segons el model de pesca de cada zona. I el que fan és aplicar una mateixa normativa comú. Això què vol dir? Que jo no pesqui igual, nosaltres els valencians no pesquem igual que els andalusos, que els balears. Aleshores, si ens apliquen la mateixa normativa que ells, no serà fructífera perquè no tindrà sentit. Tenim models de treballar totalment diferents. I això va ser el primer punt. El segon va ser la defensa de les cofradies de pescadors, perquè, òbviament, són institucions centenàries i arraigades al territori que fa molts anys que venen treballant, coneixen la mar i sobretot tenen una labor social i una labor de gestió pesquera que la venen treballant des de fa molts anys. Aleshores, també, en aquest aspecte, el que van dir, senyors, nosaltres som institucions que venim treballant des de fa molts anys, i venim coneixent perfectament el sector de la mar, per tant, doneu-mos importància. I l'última va ser la cogestió, és dir, què menys que si se publica una llei de pesca que consultes al pescador, no? I nosaltres el que volem és ser partícips en la taula, val? Nosaltres tenim clar que científics, administració, les ONGs que fiquen pau entre moatros i el sector són els quatre pilars que tenen que estar damunt de la taula per a poder decidir. I per això el nostre discurs va ser algo tan senzill com, escolta, vas a fer una llei de pesca, escolta el pescador que és el que treballa a la mar. Aleshores, estos van ser els tres punts principals.
I els pescadors, òbviament, hi ha que escoltar-los a través de la seva organització, que són les cofraries de pescadors.
Efectivament. I en este cas d'Eco Incopesca. I després van ficar un exemple molt clar, que no sé si el coneixeu, però nosaltres, és dir, van ficar un exemple que ens va vindre molt bé, perquè des dels anys 60, en els anys 60 i 70, en Castelló se va fer el Plan Experimental de Pesca de l'Arrastre. I moltes de les normatives que s'estan aplicant ara encara porten retalls d'aquest pla que es va fer.
Dels anys 70?
Sí, en els anys 70. Aleshores, com bé te comentava, tema de motors, tema d'horaris, tema d'espècies, tema de captures, tots aquests temes els pescadors ja ho van veure en aquella època i van prendre les mesures que consideraven eren oportunes. I el caladero se va regenerar molt. Aleshores, per això vam dir això en el Congrés, és dir, escolta, que nosaltres sabem de lo que anem, eh? Nosaltres fa, quan ningú esteu així sentats en la taula, nosaltres ja vam aplicar, els mariners ja van aplicar unes restriccions per a cuidar el seu caladero. Aleshores, nosaltres, en lo que decidiu ara, tenim que estar damunt la taula.
Pues estas son las reivindicaciones que van a exposar en el Congreso de Diputados en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación el pasado de dijous. Estaba, ¿qué estaba en esa comisión?
Estaba la secretaria, bueno, aparte de todos los grupos,
algún conegut estaba este per allí, que es amigo de Jovi, ¿no?
Bueno, estaba la a nivell administratiu està la secretària general de Pesca, Alicia Villauriz, que per càrrec és la que va després del ministre, en aquest cas. I bueno, i tots els grups polítics que estan i cada congressista que està que forma part de la comissió de pesca.
I quan es parlava ho miraven el mòbil o vos estaven atenent?
Home, jo crec que mos estaven atenent i però des de luego estem en una situació que si no mos atenen a plegar un moment en el que ja no caldrà fer res.
Quin és el procés, el procediment ara? Suposa que escolten a les parts i després intenten imposar el que ells volen.
Clar, primer, pues, com a sector afectat, el que fan és donar-te veu en la comissió i ara el que preparen són enmiendes. Cada grup pues, mos consultarà el sector i prepararà enmiendes escrites de tot l'articulat de la llei, pues, totes les peculiaritats o tots els canvis que el sector considere hi ha que aportar. I després passa al Senat. I en el Senat és on s'acaba de votar. És a dir, és tot el procediment administratiu que té que passar.
O sigui, que pa Magdalena millor tenim llei. D'ací 6 mesos aproximadament, no?
Bueno, sí que és veritat que han deixat un temps un temps molt curt per a poder presentar totes aquestes enmiendes. Aleshores, jo crec que estarà un pelín abans, però bueno, sí.
Què te passa?
Un parell o tres mesos no...
Tu què calcules, Jovi, quan estarà la llei esa?
Yo no calculo nada. Yo lo que creo es que la gente que, desde luego, hacemos cosas, si dependemos de los que no hacen nada, es complicado. O sea, vemos que estamos un poco desamparados todo el mundo. O sea, si las leyes van como van y el tiempo, no hay tiempo, lo veo fastidiado para que todo el mundo desarrolle cosas. Nada más.
Bueno, pero así está de planteado tanto en el Congreso como en el Senado, es como se... Per tant, com torneu d'esta compareixença?
D'esta compareixença tornem pues, en l'esperança de que mos puguen fer cas i de que mos senten a la taula a l'hora de decidir, que és el que reivindicaem allí. I sobretot que tinguen clar, ho torno a dir, que tinguen clar que les cofradies de pescadors i el pescador és el que coneix la mar, és el que trata el recurs.
I que no se pesca igual en Algeciras que en la línia, bueno, en la Concepción de Algeciras és possible, que en, Torrellano, Torrellano de Playa. Torrellano, sí, a més, és la costa de Santa Pola. Sí, Torrellano, sí, és l'aeroport, és el terme municipal d'Elche. Bueno, pues en Santa Pola, que en...
Efectivament, cada situació...
Santa Eulàlia i Eivissa.
Correcte. Cada zona té la seua idiosincràsia. Aleshores, que normativisen aplicant el model de pesca que tenen en cada zona, que és totalment diferent, perquè englobant-lo tot en un no se solucionarà pràcticament res.
Bueno, vos han ajudat per el gasoil de les barques o tampoc?
Encara no. Bueno, a part de lo dels 20 cèntims, el preu del gasoil torna a pujar. Aleshores, tornem a estar en una situació límit.
Ja mos vas dir, t'acuerdas d'antic, quan vino i dijo, que així, sí, no sobre què fer els mariners, mos tindrem que menjar directament.
Pues estem en la mateixa situació, però el preu del gasoil segueix pujant.
I el preu del peix puja o no vos atreveu a pujar-lo?
No, no, no. Inclús baixa.
Bueno.
Com és possible, això? La inflació no arriba ahí, no...
No. El preu, bueno, se pot mantindre en alguna època, però a l'alça no va, des de luego.
S'ha enfadado antes, eh? Cuando le he dicho que siempre viene a quejarse, ¿vas a donarnos alguna recepta de algo de peix? ¿En quina època de peix estem ara?
Pues ara, exactament en Castell... Bueno, Vinaròs i Benicarló han fet veda d'arrastre, però tornen a anar allà. I així en Castelló van a la mar les barques de fanal. A la Droc, Sardina... I, bueno, i per la part nord de Castelló, pues, també ja les barques d'arrastre tornen a pescar. Aleshores, pues, morra ja per fer caldo...
Fideuàs.
Fideuàs, arrossos...
Perfecto.
Llus, moll...
Pues estamos bien, ¿no? Todo mediterráneo, todo perfecto. Manuel Albiol Luis, secretari de Coincopesca, la Confederació de Federacions, la Federació de Cofradies de Pescadors de la Comunitat Valenciana. Gràcies per contar-nos com va estar aquesta compareixença davant de la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Congrés de Diputats, preparant el que és aquesta nova llei de pesca sostenible.
Moltes gràcies a tu.
He vaig a tot molt bé.
Raül, bon dia.
Com quedarà això? A veure com quedarà això. Con que delantín.
Quedará bien, hombre. Por lo menos están protestando. Si no dijeran nada, pero lo están haciendo.
Ahora les han escuchado, al menos para hacer la ley.
Pues,
veremos qué es lo que...
Lo que pasa es que va todo tan lento. Uy, que son las dos.
Que nos vamos. Mediodía en COPE.
Que el lunes más bonito, Raúl.
Una maravilla.